Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo, de análisis e investigación. El presente episodio estará dedicado a la astrología. De antemano me gustaría avisar que no soy experto alguno en la materia, sino un mero aprendiz. Pero para la elaboración de este episodio, por fortuna, he podido contar con el asesoramiento de personas que sí lo son. Entre ellos Ramón Finca, a quien desde aquí me gustaría agradecer su contribución y el análisis de ciertos importantes eventos desde un punto de vista astrológico. Dicho ello, me gustaría aportar mi personal visión en torno a la astrología, la cual podríamos considerar como una ciencia prohibida y algo que pasaremos a exponer a continuación. Desde tiempos inmemoriales, la astrología ha estado presente en el mundo y especialmente entre las élites de poder que han regido y rigen este planeta. Cualquier corte que se precie contaba con el asesoramiento directo de un astrólogo, y antiguas civilizaciones igualmente han tenido en consideración dicha ciencia, la cual me atreveré a llamar ciencia, tal vez con mayúsculas, dado que hablamos de la propia influencia que los astros ejercen no solamente sobre todos nosotros, sino también sobre toda la materia que conforma nuestro universo. La versión oficial define la astrología como un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Este paralelismo se utiliza como método de adivinación y de inferencia del carácter de las personas. Pues bien, digamos que la astrología no es un conjunto de creencias alguno, sino por el contrario una auténtica ciencia, me atrevería a indicar que es exacta. Pero por supuesto depende del conocimiento del propio astrólogo, dado que hablamos de un conocimiento tan vetado como denostado, al igual que, por desgracia, ampliamente prostituido en estos tiempos. Mi visión personal es que la astrología vendría a ser algo así como un mapa de instrucciones, que imprime ciertas características o predisposiciones, tanto en el individuo como en el conjunto de invisibles leyes que rigen nuestro propio universo. En base a la cábala y otras disciplinas, podría decirse que la astrología vendría a ser algo así como un lenguaje informático, si entendemos nuestro propio universo como una gran computadora. La carta natal astrológica podría ser un claro ejemplo de ello, dado que en función del nombre, fecha y hora de nacimiento, y lugar específico, entendiéndose tales como comandos informáticos, se puede establecer un conjunto de parámetros que indican los rasgos personales del propio individuo. Y disculpen la analogía. Cuando ustedes introducen un parámetro en el buscador, este les arroja información concerniente a dicho parámetro o dirección. De la misma forma, podríamos afirmar que la introducción de una serie de comandos, en función de las mencionadas características personales, igualmente arrojarían una carta o mapa de los propios rasgos que definen al individuo, al igual que predisposiciones directas. Ello no debe ser entendido como herramienta de adivinación alguna, sino por el contrario como una serie de rasgos y predisposiciones que puedan ayudar al propio individuo a tener una idea aproximada de aquellos aspectos que pueden influir en su vida a través de sus rasgos dominantes, y lo cierto es que no suele fallar, dado que la carta astral arroja información tan precisa como importante. La posición de los propios astros en el momento exacto de nuestro nacimiento determinará importantes rasgos de nuestro propio carácter y personalidad. De alguna manera, y como personalmente yo lo entiendo, sería el equivalente a ingresar a nuestro universo holográfico a través de una serie de parámetros que establecerán igualmente una serie de comandos que definan nuestro ser, pero que de alguna manera y en última instancia será el propio individuo quien tome sus propias decisiones, pudiendo amplificar o minimizar ciertas influencias. Por poner un ejemplo, si una carta astral predispone a los vicios o excesos, el propio individuo podrá tomar conciencia de ello y poner especial énfasis en contrarrestar dicha predisposición como un aspecto personal a trabajar y contar con las herramientas necesarias para ello. Es por esto que la astrología igualmente puede ser entendida como una herramienta y no como algo inamovible. Una herramienta que puede otorgar información tan precisa como detallada de aquellos aspectos que el propio individuo deba trabajar para alcanzar un óptimo desarrollo personal. El análisis de infinidad de cartas astrales de famosos personajes no da lugar a dudas en ello, dado que los rasgos o eventos que han marcado sus vidas vienen reflejados sin duda en tales cartas, confirmando todo ello y estableciendo la propia astrología como una verdadera ciencia y no un conjunto de creencias. Pero por supuesto la astrología, como cualquier herramienta, puede ser utilizada para construir o para destruir, y algo que sobradamente conocen las propias élites, quienes son los primeros en utilizar dicho conocimiento y aplicarlo en todo momento. Establecer ciertos acontecimientos o eventos en momentos astrológicos clave puedan amplificarlos, o por el contrario minimizarlos, y es por ello que nada es dejado al azar en dicho sentido, sino que por el contrario infinidad de eventos que han marcado el propio rumbo de la humanidad han sido establecidos en momentos muy señalados astrológicamente. El propio nacimiento de Jesús estuvo señalado por la estrella de Belén, como un mero ejemplo de la importancia que los propios astros ejercen sobre momentos clave en nuestra historia, independientemente de cuestiones teológicas o religiosas, sino tan solo como un sencillo ejemplo de que los astros no deban tomarse a la ligera, sino reconocer su influencia en todo tipo de eventos pasados, presentes y futuros. En la astrología, los propios planetas tienen un protagonismo indiscutible, los cuales son regentes del propio destino tanto del individuo como de los acontecimientos históricos de nuestra raza. Y es que en la antigüedad e inclusive en nuestros días, tales planetas han sido y son venerados como dioses, desde tiempos inmemoriales. Mi visión personal es que dichos dioses, entre comillas, al ejercer tan innegable influencia alcancen tal estatus, y hayan sido venerados, llegando a realizarse sacrificios rituales en su nombre, o para recibir sus favores. Ejemplo de ello podríamos encontrarlo en Saturno, quien haya sido venerado desde antiguas civilizaciones hasta hoy día. Saturno ha recibido infinidad de nombres. En la antigua Roma era considerado el dios de la agricultura. En Grecia fue identificado como el titán Cronos. En el hinduismo ha sido nombrado como Sani. Los fenicios lo adoraban como Baal Hamón y los cananeos lo veneraban como Moloch. Debo reconocer que siempre he sentido cierta aversión hacia la astrología, entendida precisamente como el conjunto de patrones o comandos que establezcan nuestros rasgos y determinen de alguna manera nuestro destino. Pero dicha aversión tal vez fuera fruto de un mal entendimiento de todo ello. Gracias a personas que he podido conocer y que son diestros en la materia, he podido comprender que la astrología no es sino una útil herramienta que puede contribuir en nuestro propio crecimiento y desarrollo, pero esta siempre debe ser entendida como ello, y no como algo que poder utilizar para obtener favor alguno o aplicar para llevar a cabo malas artes. De todas formas, este episodio no pretende ser manual alguno de astrología, sino ciertas humildes pinceladas para tratar de otorgar una visión realista y objetiva de cuanto la astrología implica, lejos de comerciales gurús o parafernalia alguna. Las creencias astrológicas en las correspondencias entre la observación del cielo y los eventos terrestres han influido en numerosos aspectos de la historia humana, incluyendo su cosmovisión, el lenguaje y muchos elementos de cultura social. Entre los pueblos indoeuropeos, el nacimiento de la astrología se ha fechado en torno al segundo milenio antes de Cristo, a raíz de los sistemas calendáricos empleados para predecir los cambios estacionales y para interpretar los ciclos celestes como símbolo de comunicaciones divinas. Hasta el siglo XVII se consideró la astrología una tradición académica y ayudó al desarrollo de la astronomía. Era comúnmente aceptada en círculos políticos y culturales, y algunos de sus conceptos se empleaban en otras disciplinas tradicionales, como la alquimia, la meteorología y la medicina. Hacia finales del siglo XVII, los conceptos científicos emergentes en astronomía, como el heliocentrismo, comenzaron a diezmar irrevocablemente la base teórica de la astrología, que fue perdiendo paulatinamente su carácter académico. En el siglo XX, la astrología adquirió mayor popularidad entre los consumidores, gracias a la influencia de productos derivados de medios de comunicación, como los horóscopos en los periódicos, lo cual bajo mi punto de vista no deja de ser una mera prostitución comercial de los verdaderos fundamentos de la astrología. Personalmente pienso que la astrología debería ser materia de estudio en las escuelas, pero por supuesto quienes rigen este mundo nos desean ignorantes ante cuestiones tan trascendentales, dado que es un conocimiento reservado para quienes precisamente lo difaman, tratando de ahuyentar a los curiosos y hacer ver dicha ciencia como una mera magufada, término tan de moda en estos tiempos. Pese a todo, no podemos olvidar que tanto astrólogos como magos siempre han estado presentes en las cortes, y todo rey que se preciara contaba con el asesoramiento directo de su propio astrólogo. La astrología, en su sentido más amplio, es la búsqueda del conocimiento humano en el firmamento. Su objetivo es comprender conductas humanas generales y específicas, observando su relación con los planetas y de otros objetos celestes. Se ha argumentado que la astrología comenzó como disciplina de estudio en el momento en que los seres humanos llevaron a cabo esfuerzos conscientes para medir, registrar y predecir cambios estacionales, teniendo como referencia los ciclos astronómicos. Según se nos dice, las primeras evidencias de estas prácticas aparecen en forma de marcas en huesos y paredes de las cavernas, lo que demuestra que los ciclos lunares ya se registraban hace de 25.000 años. El primer paso para discernir la influencia de la luna sobre las mareas y los ríos, y para organizar un calendario común. Con el advenimiento de la revolución neolítica, surgieron nuevas necesidades, gracias al creciente conocimiento de las constelaciones, cuyas apariciones en el firmamento nocturno cambian con las estaciones, dado lo cual se asociaba a la aparición de determinados grupos de estrellas, con el anuncio de inundaciones anuales o el comienzo de las estaciones. Hacia el segundo milenio antes de Cristo, las civilizaciones avanzadas habían desarrollado un conocimiento sofisticado de los ciclos celestes, y se piensa que sus templos se orientaron a conciencia para alinearse con las estrellas. Existen evidencias dispersas que sugieren que las referencias astrológicas más antiguas, conocidas, son copias de textos escritos durante este periodo, en particular en Mesopotamia. Se ha dicho que dos de ellos, encontrados en la tablilla de Venus de Amisaduqa, datada en Babilonia hacia el 1700 a.C., se compusieron durante el reinado de Sargón I de Akkad. Otro, que demuestra un uso temprano de la astrología lectiva, se ascribe al reinado del gobernante sumerio, Gud-Adelgaz. Este describe cómo los dioses le revelaron en un sueño las constelaciones más favorables para la construcción planeada de un templo. Sin embargo, existe una controversia acerca de si realmente se compusieron en aquel tiempo o se ascribieron con posterioridad a antiguos reyes. La evidencia incontestable más antigua del uso de la astrología como un sistema integrado de conocimiento se atribuye a los registros derivados de la primera dinastía de Mesopotamia, entre el 1950 y el 1651 a.C. La astrología babilónica fue el primer sistema organizado de astrología, que surgió en el segundo milenio antes de Cristo. Se especula que alguna forma de astrología apareció en el periodo sumerio en el tercer milenio antes de Cristo, pero las referencias aisladas a antiguos augurios celestiales, fechadas en este periodo, no se consideran evidencia suficiente como para demostrar una teoría astrológica integrada. Se asume entonces que la historia de expertos en adivinación celestial comenzó con textos paleobabilónicos tardíos. aproximadamente hacia el 1800 a.C., y que continuó durante los periodos Babilonio Medio y Asirio Medio, en torno al 1200 a.C. Hacia el siglo XVI a.C. se puede evidenciar el empleo reiterado de la astrología, basada en presagios en la compilación de un amplio libro de referencia conocido como Enuma Anu Enlil. Contenía 70 tablillas cuneiformes que comprendían 7.000 presagios celestiales. Los textos de esta época también hacen referencia a una tradición oral, cuyo origen y contenido solo pueden especularse. En aquel tiempo la astrología babilónica era exclusivamente mundana, dedicada a la predicción de asuntos meteorológicos y políticos, y antes del siglo VII a.C., el conocimiento astronómico de los que la practicaban era bastante rudimentario. Parece que los símbolos astrológicos representaban tareas estacionales y se empleaba como un almanaque anual de actividades listadas que recordaban a la comunidad las tareas apropiadas a la estación o al tiempo atmosférico. Tales símbolos representaban los tiempos de la cosecha, la recogida de marisco, la pesca con caña o con red, la siembra de cultivos, la recogida o administración de reservas de agua, la caza o tareas críticas que aseguraban la supervivencia de niños o crías de animales. Hacia el siglo IV, sus métodos matemáticos habían progresado lo suficiente como para calcular posiciones planetarias futuras con una precisión razonable. En este punto comenzaron a aparecer extensas efemérides. La astrología babilónica se desarrolló en el contexto de la adivinación, un conjunto de 32 tablillas con modelos de hígados que datan de aproximadamente el 1875 a.C. Son los textos más antiguos conocidos de adivinación babilónica, y estas demuestran el mismo formato interpretativo que el empleado en el análisis de los presagios celestes. Las marcas y las manchas que se encontraban en los hígados de los animales sacrificados se interpretaban como signos simbólicos que presentaban mensajes de los dioses al rey. También se creía que las deidades se aparecían en las imágenes celestes de los planetas, o de las estrellas con los que se asociaban. Los presagios celestiales malignos atribuidos a un planeta en particular se veían, por lo tanto, como indicios de insatisfacción o molestia de la deidad representada por el planeta. Estos indicios iban seguidos de intentos de aplacar al dios y de encontrar una manera de canalizar sus actos, de modo que ni el rey ni el pueblo sufrirían daños graves. Un informe astronómico dirigido al rey Esarhaddon, a propósito de un eclipse lunar de enero del 673 a.C., muestra cómo el uso ritual de reyes sustitutos o eventos sustitutos aunaban una creencia incuestionable en la magia o en los presagios, y una visión puramente mecánica de que el evento astrológico tenía que tener algún correlato en el mundo material.
A principios de año una inundación sobrevendrá y romperá los diques. Cuando la luna se haya eclipsado, el rey y mi señor deberá escribirme. Como sustituto del rey, hendiré un dique, aquí en Babilonia, en plena noche. Nadie lo sabrá.
En el 525 a.C., Egipto fue conquistado por los persas, por lo que pudo existir alguna influencia mesopotámica sobre la astrología egipcia. El historiador Tamsin Barton se posiciona a favor de esto y da un ejemplo de lo que parece ser una influencia mesopotámica en el zodiaco egipcio, con el que compartía dos signos, la balanza y el escorpión, evidenciados en el zodiaco de Dendera. En la versión griega, la balanza se conocía como las pinzas del escorpión. Tras su ocupación por Alejandro Magno en el 332 a.C., Egipto cayó bajo dominio e influencia helenísticos. La ciudad de Alejandría fue fundada por Alejandro Magno tras la conquista, y durante los siglos III a.C. y II a.C., los eruditos alejandrinos fueron prolíficos escritores. Allí, en la Alejandría ptolomaica, la astrología babilónica se mezcló con la tradición egipcia de la astrología decánica para crear la astrología de horóscopos. Esta contenía el zodiaco babilonio con su sistema de exaltaciones planetarias, las triplicidades de los signos y la importancia de los eclipses. Junto con estos elementos también incorporó el concepto egipcio de dividir el zodiaco en 36 decanatos de 10 grados cada uno, con énfasis en el decanato ascendente, y el sistema griego de dioses planetarios, regímenes de signos y cuatro elementos. Los decanatos eran un sistema de medida temporal basado en las constelaciones, tomando como referencia la constelación de Sotis o Sirio. La ascensión de los decanatos nocturnos se empleaba para dividir la noche en horas. El ascenso de una constelación justo antes del amanecer se consideraba la última hora de la noche. A lo largo del año, cada constelación se alzaba justo antes del amanecer durante 10 días, cuando pasaron a formar parte de la astrología de la época helenística. Cada decanato se asociaba con 10 grados del zodiaco. Los textos del segundo milenio antes de Cristo listan predicciones basándose en las posiciones de los planetas, en los signos zodiacales en el momento de determinados decanatos, especialmente Sotis. El zodiaco más antiguo encontrado en Egipto data del siglo I antes de Cristo, el zodiaco de Tendera. De particular relevancia en el desarrollo de la astrología de horóscopos fue el astrólogo y astrónomo Ptolomeo, que vivió en Alejandría, en Egipto. La obra ptolomaica Tetrabiblos sentó las bases de la tradición astrológica occidental, y como fuente de referencia posterior se dice que ejerció una autoridad casi bíblica entre los escritores astrológicos de los 1000 años posteriores o más. Fue uno de los primeros textos astrológicos que circularon en la Europa medieval, tras ser traducido del árabe al latín por Platón de Tivoli, Tiburtinus, en España, en 1138. De acuerdo con Julio Fírmico Materno, siglo IV, el sistema de astrología de horóscopos le fue dado anteriormente a un faraón egipcio llamado Nechepso y a su sacerdote Petosiris. Los textos herméticos se compusieron también durante este periodo, y Clemente de Alejandría, escritor durante la época romana, demuestra hasta qué grado los astrólogos debían conocer estos textos en su descripción de los ritos sagrados egipcios. Esto se demuestra principalmente por sus ceremonias sagradas. En primer lugar, se adelanta el recitador, llevando uno de los símbolos de música, puesto que dicen que debe aprender dos de los libros de Hermes, uno de los cuales contiene los himnos de los dioses, y el segundo las regulaciones de la vida del rey. Y tras el recitador avanza el astrólogo, con un reloj en su mano y una hoja de palma, los símbolos de la astrología. Debe tener los libros astrológicos de Hermes, que son 4 en número, siempre en su boca. La conquista de Asia por Alejandro Magno expuso a los griegos a las culturas e ideas cosmológicas de Siria, Babilonia, Persia y Asia Central. El griego sustituyó la escritura cuneiforme como la lengua internacional de comunicación intelectual, y parte de este proceso fue la transmisión de la astrología del cuneiforme al griego. Alrededor del 280 a.C., Veroso, un sacerdote de Bel, en Babilonia, se trasladó a la isla griega de Kos para enseñar astrología y cultura babilonia a los griegos. Con ello, lo que el historiador Nicolás Campion llama
la energía innovadora
de la astrología se desplazó hacia el oeste al mundo helenístico griego y egipcio. De acuerdo con Campion, la astrología que llegó desde Oriente estaba marcada por su complejidad, con diferentes formas emergentes de astrología. Hacia el siglo I a.C. existían dos variedades de astrología. Una requería la lectura de los horóscopos para establecer detalles precisos acerca del pasado, el presente y el futuro. La otra, teúrgica, enfatizaba el ascenso del alma a las estrellas. Aunque no eran mutuamente exclusivas, la primera daba información sobre la vida, mientras que la segunda estaba relacionada con la transformación personal, en la que la astrología funcionaba como forma de diálogo con lo divino. Como con muchas otras cosas, la influencia griega desempeñó un rol fundamental en la transmisión de la teoría astrológica a Roma. Sin embargo, nuestras primeras referencias que demuestran su llegada a Roma revelan su influencia inicial sobre las clases sociales más bajas y demuestran una preocupación hacia el recurso, sin cuestionar, a las ideas de los astrónomos babilonios. Entre los griegos y los romanos, Babilonia, también conocida como Caldea, se identificaba tanto con la astrología que la sabiduría caldea llegó a ser sinónimo frecuente de la adivinación, que empleaba los planetas y las estrellas. La primera referencia definida a la astrología proviene de la obra del orador Catón, el cual en el año 160 a.C. escribió un tratado que prevenía a los capataces de las granjas de consultar a los caldeos, el De Divinatione de Cicerón, 44 a.C., que rechaza la astrología y otras técnicas supuestamente adivinatorias. Es una rica fuente histórica para conocer la concepción de la cientificidad en la antigüedad romana clásica. El poeta romano Juvenal, del siglo II, en su ataque satírico hacia los hábitos de las mujeres romanas, también se queja de la influencia persuasiva de los caldeos, a pesar de su baja clase social, diciendo que
se confía incluso más en los caldeos. Creerán que cualquier palabra proferida por el astrólogo proviene de la fuente de Amón. Hoy en día ningún astrólogo tiene crédito, a menos que haya estado preso en algún campo distante, con cadenas rechinando en cada brazo.
Uno de los primeros astrólogos en llevar la astrología hermética a Roma fue Trasilo, quien en el siglo I ejerció de astrólogo para el emperador Tiberio. Este fue el primer emperador del que se dijo que poseía un astrólogo oficial, aunque su predecesor Augusto también había empleado la astrología para ayudar a legitimar sus derechos imperiales. En el siglo II, el astrólogo Claudio Ptolomeo estaba tan obsesionado con obtener horóscopos certeros que llevó a cabo el primer intento de elaborar un mapa correcto del mundo, pues anteriormente los mapas eran más relativos o alegóricos, para poder cartografiar la relación entre el lugar de nacimiento de la persona y los cuerpos celestes. Mientras lo hacía, acuñó el término geografía. Aunque parece que los emperadores emplearon la astrología, también existía una prohibición, hasta cierto punto, sobre ella. En el siglo I, Publio Rufo Anteio fue acusado del crimen de financiar al astrólogo proscrito Panmenes y de preguntar su propio horóscopo y del entonces emperador Nerón. Por ello, Nerón forzó a Anteio a suicidarse. En aquel tiempo, la astrología podía conllevar cargos por magia y traición. Tras la rendición de Alejandría a los árabes en el siglo VII y la fundación del califato abasí en el siglo VIII, los eruditos islámicos recibieron la astrología con entusiasmo. El segundo califa abasí, Al-Mansur, fundó la ciudad de Bagdad para que funcionase como centro intelectual, y en su diseño incluye una biblioteca y escuela de traducción conocida como Bayt al-Hikma,
Casa de la Sabiduría,
que continuó desarrollándose bajo sus herederos y dio impulso a las traducciones árabes de textos astrológicos helenísticos. Entre los primeros traductores se contaban Masahala, que contribuyó a fijar la fecha para la fundación de Bagdad, y Saif Bis Tael, cuyos textos influyeron poderosamente en los astrólogos europeos posteriores, como Guido Bonatti, en el siglo XIII, y William Lilly, en el siglo XVII. El conocimiento de los textos árabes comenzó a exportarse a Europa durante las traducciones latinas del siglo XII, a consecuencia de las cuales se sentaron los precedentes de lo que sería el Renacimiento. Entre los astrólogos árabes más importantes, uno de los más influyentes fue Al-Bumasar, cuya obra Introductorium in Astronomiam se convirtió más tarde en un popular tratado de la Europa medieval. Otro de ellos fue el matemático, astrónomo, astrólogo y geógrafo persa, Al-Juarizmi. Los árabes sumaron muchos conocimientos en este campo y muchos nombres de estrellas conocidos actualmente, como Aldebarán, Altair, Betelgeuse, Rigel y Vega, retienen el legado de su lenguaje. También desarrollaron la lista de partes helenísticas hasta tal punto que se conocen históricamente como partes arábigas, razón por la cual se afirma a menudo que fueron los astrólogos árabes quienes las inventaron, por más que se sepa ciencia cierta que fueron un rasgo fundamental de la astrología helenística. Durante el progreso de la ciencia islámica, algunas prácticas astrológicas fueron refutadas en el ámbito teológico por astrónomos como Al-Farabi, Al-Hazen y Avicena. Sus argumentos eran que los métodos de los astrólogos eran más conjeturales que empíricos y que entraban en conflicto con las posturas ortodoxas de los ulemas, puesto que sugerían que la voluntad de Dios se puede conocer y predecir con precisión. Estas refutaciones se concernían a las ramas judiciales, como la astrología horaria, más que a las ramas naturales, como la astrología médica o la astrología meteorológica, que en aquel tiempo se consideraban parte de las ciencias naturales. Por ejemplo, la obra de Avicena, Refutación de la Astrología, carga contra la práctica de la astrología al mismo tiempo que apoya el principio de que los planetas actúan como agentes de causación divina que expresan el poder absoluto de Dios sobre su creación. Avicena consideraba de modo determinista que los movimientos de los planetas tenían influencia sobre la vida en la Tierra, pero se posicionaba en contra de la capacidad de determinar la influencia exacta de las estrellas. En esencia, Avicena no refutó el dogma esencial de la astrología, sino que negó nuestra habilidad para comprenderla hasta el punto de que se pudiera elaborar predicciones precisas o fatalistas. Mientras que en Oriente la astrología floreció tras el desmembramiento del Imperio Romano, con las influencias de la India, Persia y el mundo islámico sobre los eruditos, y un activo movimiento de proyectos de traducción, en el mismo periodo la astrología occidental se había vuelto fragmentada y poco sofisticada, debido en parte a la pérdida de la astronomía científica griega, y en parte a que estaba condenada por la Iglesia. Las traducciones de obras árabes al latín comenzaron a llegar a España a finales del siglo X, y en el siglo XII, la transmisión de obras astrológicas de Arabia a Europa adquirió gran ímpetu. Hacia el siglo XIII, la astrología formaba parte de las prácticas médicas habituales en Europa. Los médicos combinaban la medicina galénica y el estudio de las estrellas. Para finales del siglo XVI, a los médicos se les requería por ley calcular la posición de la luna antes de llevar a cabo procedimientos médicos como sangrías o cirugías. Los trabajos más influyentes del siglo XIII incluyen los del monje británico Johannes de Sacrobosco y del astrólogo italiano Guido Bonatti. Bonatti prestaba servicio a los gobiernos comunales de Florencia, Siena y Forlì, de donde era originario, y era consejero de Federico II, Hohenstaufen. Su libro de texto astrológico, Liber Astronomiae, escrito en torno a 1277, se granjeó la fama de ser la obra astrológica escrita en latín más importante del siglo XIII. Dante Alighieri inmortalizó a Bonatti en la Divina Comedia a principios del siglo XIV, al colocarle en el octavo círculo del infierno, lugar al que iban a parar los que adivinaban el futuro y donde se les mantenía con la cabeza vuelta del revés. En la Europa medieval, la educación superior se dividía en siete materias, cada una representada por un planeta distinto, y conocidas como las siete artes liberales. Dante atribuyó un planeta a cada una de ellas. Puesto que se concebían en orden ascendente, eso se hizo con los planetas, en orden decreciente de velocidad planetaria. A la gramática se le asignó la luna, el cuerpo celeste más veloz. A la dialéctica se le asignó Mercurio. A la retórica, Venus. A la música, el sol. A la aritmética, Marte. Júpiter, la geometría. Y la astrología astronomía al cuerpo celeste más lento, Saturno. Los escritores medievales utilizaban el simbolismo astrológico en la literatura. Por ejemplo, la Divina Comedia muestra variadas referencias a las asociaciones planetarias cuando describe la arquitectura del infierno, el purgatorio y el paraíso, como los siete pisos de la montaña del purgatorio donde se espían los siete pecados capitales, que se corresponden con los siete planetas clásicos de la astrología. En las obras de Geoffrey y Chaucer se usaban también alegorías astrológicas y motivos planetarios similares. Los pasajes astrológicos de Chaucer son particularmente frecuentes, y basándose en sus obras se le presuponen conocimientos astrológicos, pues sabía lo suficiente de la astrología de su época como para escribir el Tratado de Astrolabio para su hijo. Ubica el comienzo de la primavera en los cuentos de Canterbury, en los versos iniciales del prólogo, señalando que el sol ha recorrido la mitad de su camino en el signo de Aries. En La comadre de Bath se refiere a la dureza robusta como atributo de Marte y asocia a Mercurio con los tenderos. A principios de la Edad Moderna también encontramos referencias astrológicas en las obras de William Shakespeare y John Milton. Uno de los primeros astrólogos ingleses que dejó detalles de sus prácticas fue Richard Trevithian, en 1393. Su cuaderno demuestra que su rango de clientes era muy amplio, de todas las clases sociales, e indica que las relaciones con la astrología en la Inglaterra del siglo XV no estaban limitadas a las provenientes de círculos cultos, teológicos o políticos. Durante el Renacimiento, los astrólogos de la corte complementarían su uso de los horóscopos con observaciones y descubrimientos astronómicos. Muchos a los que hoy se elogia por subvertir el antiguo orden astrológico, como Tycho Brahe, Galileo Galilei y Johannes Kepler, eran astrólogos practicantes. A finales del Renacimiento disminuyó la confianza antaño depositada en la astrología, con el derrumbe de la física aristotélica y el rechazo de la distinción entre el reino celeste y el reino sublunar, que se habían comportado históricamente como los fundamentos de la teoría astrológica. Kate Thomas escribe que aunque el heliocentrismo es consistente con la teoría astrológica, los avances astronómicos de los siglos XVI y XVII significaron que el mundo ya no se podía concebir como un organismo compacto e interrelacionado. Pasó a ser un mecanismo de dimensiones infinitas, del cual había desaparecido irrefutablemente la subordinación jerárquica de la Tierra al cielo. En un primer momento, entre los astrónomos de la época, casi ninguno intentó una refutación seria a la luz de los nuevos principios, y en realidad los astrónomos eran reticentes a abandonar la satisfacción emocional que proveía un universo coherente e interrelacionado. Hacia el siglo XVIII, el interés intelectual que hasta entonces había mantenido el estatus de la astrología fue abandonado casi por completo. La historiadora científica en Geneva escribe lo siguiente: la astrología en la Inglaterra del siglo XVII no era una ciencia, no era una religión, no era magia, como tampoco lo eran la astronomía, las matemáticas, el puritanismo, el neoplatonismo, la psicología, la meteorología, la alquimia o la brujería. Empleaba algunas de ellas como herramientas, mantenía lazos comunes con otras, y algunas personas eran adeptas a algunas de estas habilidades, pero en suma solo era eso mismo, un único arte adivinatorio y pronóstico, que comprendía siglos de acreditada metodología y tradición. Podríamos nombrar infinidad de astrólogos reconocidos mundialmente y a través de la propia historia, tales como Copérnico, Giordano Bruno, Tales de Mileto, Johannes Kepler, John Dee, Robert Fluth, Paracelso, o inclusive el tan conocido Nostradamus, al igual que Isaac Newton, muchos de los cuales eran diestros en varias disciplinas, dado que la astrología en épocas remotas era materia de estudio para infinidad de eruditos. Tal como me recomendara Ramón Finca respecto al siglo XX, cabría destacar a Andrés Barbauld, especialmente en su afán enciclopédico y astrología predictiva, y en astrología terapéutica psicológica a Bruno Huber, con un enfoque mucho más práctico y terapéutico que el primero. Cabría también citar a Alejandro Lodi, y por supuesto infinidad de astrólogos actuales maravillosos, pero por citar algunos de ellos. Tal vez convendría destacar a Paracelso, de quien habláramos en el episodio concerniente al falso alunizaje, y quien fuera un alquimista, médico y astrólogo suizo. Fue conocido porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro, mediante procedimientos alquímicos, y por haberle dado al zinc su nombre, llamándolo Zincun. Es considerado a veces como el padre de la toxicología, con su célebre frase dosis sola facti venenum, es decir, solo la dosis hace al veneno, máxima de la disciplina. El nombre Paracelso, Paracelsus en latín, que escogió para sí mismo y por el que es generalmente conocido, significa
igual o semejante a Celso,
un médico romano del siglo I. Su incesante búsqueda de lo nuevo y su oposición a la tradición y los remedios heredados de tiempos antiguos le postularon como un médico moderno, adelantado a sus contemporáneos, En cambio, en su concepción del misticismo y la astrología se podría decir que mantuvo una postura inmovilista sobre los conceptos más arcaicos.
No debe haber ningún cirujano que no sea también médico. Donde el médico no sea también cirujano, no será más que un ídolo que no es sino monigote.
Hoy día el sistema oficial no permite de alguna manera tal grado de interdisciplinariedad, dado que desglosa el propio conocimiento en especialidades muy específicas, otorgando ciertos títulos a través de años de estudio que tan solo abarcan limitadas ramas de cada ámbito. Antiguamente uno podía topar con auténticas fuentes de conocimiento como Paracelso, quien fuera absolutamente diestro en varias disciplinas, y por consiguiente pudiera derivar de un tratamiento integral en sus pacientes. Médico, astrólogo y alquimista, algo que hoy día sería considerado poco más que un bicho raro, o cuanto menos muy poca gente se pondría en manos de alguien que afirmara ser experto en tales disciplinas a la vez. Los propios médicos ven su conocimiento absolutamente limitado a través de infinidad de especialidades, en vez de poseer un conocimiento integral que abarque la totalidad del cuerpo humano. Por ello se nos habla de especialidades, tratando el propio cuerpo humano por partes, en vez de como un todo integrado. Ello, por supuesto, es tan intencionado como premeditado, para limitar el propio conocimiento, a través de la dispensa de títulos oficializados, mediante los cuales poder ingresar en el sistema sanitario oficial a través de cuantiosas regalías y salarios más que generosos. De manera que las propias inquietudes de sus miembros no vayan, en la mayoría de ocasiones, más allá de vivir lo mejor posible y resignarse a un conocimiento mucho más que limitado. Por así decirlo, el conocimiento se ha visto cada vez más mermado y reservado exclusivamente a quienes puedan emplearlo desde las esferas de poder. Y algo que vamos a exponer en el presente episodio, dado que infinidad de eventos han sido desarrollados bajo el amparo de la propia astrología. Los eclipses son buen ejemplo de ello, tal como el atentado de falsa bandera de Hamas hacia Israel el 7 de octubre del año 2023, en el cual se aprovechó el eclipse de sol en Libra del 14 de octubre, perpetrando el ataque el 7 de octubre, es decir, algo antes, dado que normalmente a nivel energético la fuerza de los eclipses, para que sea efectiva, se comienza a aprovechar alrededor de 10 días antes. Los eclipses de sol tienden a remarcar e impulsar energéticamente movimientos de crisis planetarias globales, algo considerado ya desde la antigua Sumeria, y al contrario que los eclipses de luna, que afectan al sentimiento y al subconsciente. Los del sol están más vinculados con la conciencia material y la acción. En este caso fue Libra, que simboliza la armonía, pero que siembra también la discordia entre los pueblos, en el plano dualista en el que la mayor parte de la gente se mueve. Las élites no solamente conocen todo ello, sino que lo aplican constantemente. Y pasaremos a analizar ciertos eventos que demuestran que así es. Me gustaría comenzar por el falso alunizaje, dado que recientemente tuvimos ocasión de analizarlo. Y todo ello gracias a los conocimientos de Ramón Finca, quien ha podido asesorarme y elaborar esta serie de análisis astrológicos.
El falso alunizaje. Despegue del Apolo 11, 16 de julio de 1969, Cabo Cañaveral, Florida.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Para tan emblemático momento, podamos decir que aprovecharon energías friccionantes relacionadas con lo relacional, valga la redundancia. Las energías de Libra, energía de lo relacional y también la energía de aire que rige las artes, la belleza o el cine, y los planetas más proclives a la fortuna, tales como Júpiter, y a la vanguardia o lo inesperado, Urano, están situados en la casa 12, casa de lo místico, del espacio sideral y de lo cósmico. De dicha manera, sospechosamente se favorece que la energía de cine, entre comillas, se asocia con la posibilidad de fortuna, planeta Júpiter, en el área de lo cósmico, y del espacio, Casa 12. A su vez, esta especie de representación descrita recibe aspectos armónicos o de éxito con el Sol, conciencia directora, que da propulsión al acto del alunizaje en la Casa 10, Casa del Poder, donde también está la Luna, o solidez o seguridad interior del evento. Y a su vez ambos en aspecto armónico con Marte, en Casa 2, de las finanzas, que da propulsión al evento, generando lo que el astrólogo Bruno Huber denomina en su libro Dinámica de aspectos astrológicos, concretamente en la página 253, un triángulo de talento que facilita la relación fluida entre el Sol, como consciencia directora del evento, Júpiter, con su capacidad de triunfo relacional, y Marte, en Casa 2, con su impulso económico. Podemos observar a Saturno, planeta de los impedimentos o restricciones, en Casa 7, casa de lo relacional, con la energía de Tauro, recursos del evento, por lo que se aseguran de que no haya ningún tipo de obstáculo saturnal al falso evento.
Atentado de falsa bandera. Torres Gemelas, 8:46 a.m., New York.
La casa 9 es la casa de los eventos, en este caso relacionado con los fanatismos. Y en esa casa están situados Saturno, orden a través del poder, Júpiter, fortuna o exaltación si es en sombra con un evento distópico, y la Luna, como seguridad emocional. Lo más sobresaliente es que de Saturno se expanden aspectos fluidos hacia Venus, atracción, dulcificación y gusto, en la casa 10 del poder, que viene a decir que tras los eventos trágicos, viene el poder a salvarnos de los malvados, y a su vez de Venus deriva un aspecto fluido hacia Plutón en casa 2, que viene a representar que tras dicha salvación, la consecuencia es el expolio de recursos, dado que Plutón en casa 2, recursos, es el aspecto que más favorece al enriquecimiento ilícito, lo cual se diera a través de la invasión de Irak, tal como se refleja en Plutón y Saturno, que están en aspecto friccionante a su vez, lo cual delata la mentira de todo el bucle que representa este triángulo de ambivalencia. Igualmente de Saturno salen aspectos armónicos al ascendente, lo que favorece el éxito de la representación o falsa bandera, y sale una cuadratura hacia la conciencia de ego humana, representada por el Sol en casa 11, casa de la humanidad como conjunto, lo que dificulta la capacidad de discriminación y búsqueda de la verdad propia de la energía de Virgo, presente en esa casa 11, al igual que en las cartas anteriores la posibilidad de rebeldía del individuo. Urano en Acuario en casa 5 queda friccionada, dado que Venus en casa 10, propia del poder amable que nos salva, bloquea a medio largo plazo en oposición a dicha posibilidad. Mucha energía geminiana de aire en carta, lo que dificulta el esclarecimiento de la verdad, más propio de fuego o tierra.
Falsa pandemia. Rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, marzo de 2020.
En los próximos días y semanas esperamos ver el número de casos, el número de muertes y el número de países afectados aumentar todavía más. La Organización Mundial de la Salud ha estado valorando este brote constantemente. Y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia.
El Sol, conciencia que da propulsión al acto de pandemia, conjunto a Neptuno, que difumina y expande el acto de pandemia. Todo ello con la energía básica de la constelación de Piscis, la energía más universal del zodiaco, que une a todos los seres humanos en base al sentimiento. Pero todo ello bajo la supervisión de la casa 10, que es el poder. Esta base de dominación sale favorecida por los aspectos colaterales armónicos que se proyectan sobre los planetas de la casa 7, la casa de las relaciones humanas, es decir, Saturno, el orden, Júpiter, la fortuna, Plutón, la dominación, y Marte, la férrea lucha. A su vez, todas en conjunción, pegadas unas a otras. Además, todas bajo el yugo energético de Capricornio, que es la energía zodiacal a su vez más afín al control. Por lo tanto, cuanto indicas que las energías son proclives a que la casa 10, del poder, domine todas las relaciones personales humanas, casa 7, encima con la energía de orden desde arriba de Capricornio. A la vez de dichos planetas dominados de la casa 7, sale una cuadratura hacia la conjunción Venus-Urano, conjunción planetaria que favorece la rebeldía, pero que dicha rebeldía de la masa humana unida en sus derechos, casa 11, queda bloqueada por la cuadratura que sale desde los planetas de la casa 7, casa de las relaciones individuales, ya que las cuadraturas son aspectos friccionantes que ofrecen resistencia mutua entre los dos polos. A su vez, la luna, sentido de seguridad de cada ser humano, está también bajo aspecto friccionante con Marte, sentido de la lucha humana, y Júpiter, esperanza, fortuna, ambos presentes en el conglomerado de planetas descritos anteriormente de la casa 7, con la energía de control desde arriba de Capricornio, lo cual bloquea internamente la capacidad de reacción humana, desde la individualidad de la luna, además situada en la casa 5, que es la reacción individual y solar externa del individuo, en este caso motivada por su acción por la energía relacional entre pares de Libra. Por último, se elige esa fecha, porque no hay energías de fuego a nivel astrológico, lo que dificulta la reacción por parte del ser humano, ya que el fuego es impulsor, por lo tanto se deja todo al control saturnal, que es energía de tierra, y además se elige el día con signos de polaridad negativa o femeninos, precisamente por lo mismo. Esto sería un breve análisis astrológico de tres eventos significativos en la propia historia del ser humano, tales como el falso alunizaje, el atentado de falsa bandera de las Torres Gemelas, e igualmente la falsa pandemia instaurada a partir de marzo del 2020, lo cual denota que aquellos que orquestan este tipo de eventos intencionalmente tienen muy en cuenta factores astrológicos favorables a los mismos, dado que no caben las casualidades en todo ello. De igual manera, cabe destacar el que fuera presentado como acto de conmemoración a las víctimas por COVID-19, celebrado en Madrid el 16 de julio de 2020, en el Palacio Real de Madrid. Un inquietante acto con una clara simbología ritualista y una evidente alusión a Saturno, especialmente a través de sus 7 hileras conformadas en círculo, que aludieron a los 7 anillos de Saturno, y en su centro la representación del Sol Negro, uno de los múltiples nombres que recibe el planeta, emblema del tiempo a través del titán Cronos, simbolizando algo muy antiguo que todo lo destruye y acaba, al igual que devora a sus hijos. A lo largo de este programa hemos tenido ocasión de analizar dicho evento a través del episodio
El culto a Saturno.
Un acto que a todos rasgos y sin necesidad alguna de ser experto en dichas cuestiones, otorgaba un evidente halo de misterio, más propio de un ritual que de homenaje alguno. Bajo mi punto de vista y siempre desde el máximo respeto hacia toda víctima, un vergonzoso y bochornoso acto, que además nos ofreció lamentables imágenes, tales como altos mandos y dirigentes, incumpliendo las mismas medidas que imponían a sus ciudadanos, o un acto en el cual pudimos contemplar a Fernando Simón, por aquel entonces director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, portando una cuanto menos inapropiada mascarilla con dibujos de tiburones, emergiendo del agua y abriendo sus fauces. El mismo Fernando Simón que pocos días después fuera cazado realizando surf en las playas de Portugal, sin mascarilla alguna, mientras recomendaba a sus ciudadanos no viajar entre provincias en España, en una clara muestra de hipocresía a su máxima expresión. Y es que muchos de los que contribuyeron a la instauración de dicha falsa pandemia hicieron gala de comportamientos que delataran dicha farsa. Concretamente, también cabe destacar que en dicha fecha se produjo un eclipse lunar penumbral, algo igualmente significativo en la elección de la fecha a realizar tal ritual. Y de igual manera se produjo un eclipse lunar penumbral, el 11 de marzo de 2020. Es decir, la fecha en la cual la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia por COVID-19. Curiosamente, también se produjo un eclipse lunar penumbral el 7 de abril de 1948, es decir, la fecha de creación de la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Acaso puede existir casualidad alguna en ello? Los eclipses son ampliamente utilizados para potenciar los efectos de ciertas acciones, y a los hechos podamos remitirnos. La astrología, a fin de cuentas, querido oyente, es una ciencia prohibida, dado que se nos oculta su verdadero poder, mientras aquellos que lo hacen la utilizan incesantemente y de manera ilegítima, lo cual tarde o temprano terminará por pasarles factura. Mirar las estrellas es mirar dentro de uno mismo y un espejo de nuestro propio ser. Me gustaría despedirme con una cita de Carl Gustav Jung.
El astro de tu nacimiento es una estrella errante y en transformación. Estas, ay niño de lo venidero, son las maravillas que darán testimonio de que eres un dios verdadero.
Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Porque todos somos uno. Y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.